Dicen que es un alivio dejar el fentanilo y que esperan conseguir trabajo y mantenerse limpios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 2 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, integrado por Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Giovanni Rosel García Caso, este cuentapropista holguinero con 15 años de prisión por el delito de sedición, que llevaba 21 días en huelga de hambre en reclamo de su libertad. Colapsó ayer en la sala de penados, ahí en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín. Ya lo están hidratando y está en este momento en terapia intensiva. Por lo importante de su testimonio, logramos hace alrededor de 2 horas el testimonio de su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que en estos momentos debe estar con él porque debió personarse ahí a las 2:30 del día para que nos cuente cómo se enteró y cuál es la actual situación de su esposo. No se lo pierdan en minutos aquí en nuestro espacio. También tendremos la participación de Victoria Martínez Valdivia, la madre de 2 de los presos procesados por las protestas de Caimanera, uno de ellos en libertad condicional en espera de juicio, Felipe Octavio Correa Martínez, RM, con discapacidad intelectual, que en este momento está con ella en casa. Ayer Victoria acudió a ver a Luis Manuel Alarcón a la unidad de operaciones en Guantánamo y estará con nosotros aquí. Amenaza al occidente cubano a partir de la ya recién comenzada ayer temporada de huracanes, el occidente de la isla. ¿Cómo está Pinar del Río para enfrentar una nueva temporada ciclónica con lo que queda aún pendiente de Ian y otros huracanes? Tendremos 2 pinareños con nosotros. Y la segunda parte del programa, como siempre, información actualizada sobre el tema de la vivienda, el pronóstico y la perspectiva del oficialismo de exportar materiales de la construcción, contraponiendo esto con la realidad nacional del déficit de viviendas. Mientras, en el panorama informativo nacional, las noticias que hasta ahora la tratan son titulares: la nueva temporada ciclónica amenaza a Cuba, que aún no se recupera de huracanes anteriores. Y el Centro de la Apertura para el Desarrollo de América Latina, CADAL, otorgó el premio Graciela Fernández Meijide a la defensa de los derechos humanos en la categoría de activista al opositor cubano Librado Linares García, coordinador del movimiento cubano Reflexión. Y si el mercado se reparte entre allegados al régimen, será complicado el desarrollo de Cuba, dice desde España el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de la IE University. En otro orden de informaciones, a esta hora de la tarde, cortar el internet no bastará para impedir la tormenta perfecta del hambre, los apagones y la desesperación en Cuba. Así reconoce el Observatorio Cubano de Conflictos este jueves, que registró 392 protestas públicas en la isla en el recién concluido mes de mayo. Racismo institucional en Cuba queda expuesto ante el Foro de Naciones Unidas. Y finalmente, liberan a 2 de los manifestantes detenidos en Caimanera, quienes tienen que seguir declarando. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional por su importancia. Vamos a pasar con el audio que tenemos de Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García Caso, que ayer depuso su protesta tras 21 días plantado, estando allí en el Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín. Bueno, ahora por su importancia, vamos a abrir el programa hoy con la situación de Giovanni Rosel García Caso, que tras 21 días en huelga de hambre y sin que las autoridades del Ministerio del Interior atendieran su reclamo de solicitud de libertad inmediata. Ayer jueves en la tarde, luego de sufrir un desmayo, así como un deterioro sustancial de sus signos vitales, el preso del 11J fue trasladado para la sala de terapia intensiva, donde permanece hoy viernes en cuidado médico. Ahí en el Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín está siendo asistido ya hidratado con medicamentos debido al profundo estado de deshidratación que sufría. Vamos a escuchar el testimonio de su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, en la mañana de hoy, acá en nuestro espacio. Cuéntame, ¿a qué hora te enteraste que Giovanni dejó la huelga? ¿Cómo lo supiste? Porque ayer por la tarde todavía estábamos en el día 21. ¿Cómo fluyó la información? Cuéntanos.
Sí, yo me enteré desde las 6 de la tarde porque mi esposo fue trasladado en terapia en todas las 2 de la tarde. Yo me enteré desde las 6 de la tarde, donde ya rápido voy para allá para el clínico porque él se desmayó, orinó la sangre y entonces tuvieron que se hizo un cuadro de deshidratación. Rápido pasaron para terapia. Sí, a él rápido tuvieron que, en sala intensiva, tuvieron que rápido tomar toda la precaución, todas las medidas para salvarle la vida porque entró muy mal, entró deshidratado.
O sea, él la dejó no porque él lo decidió, sino él se desmayó.
Sí, él se desmaya, orina la sangre y está en peligro su vida. Entonces le entra a la terapia, luego se avisaba. Rápido voy y le hago un caldo y le llevo un caldo. Entonces yo allí le di un poquito de caldo.
¿Y tú hablaste con él?
Sí, él habló muy despacito, pero me habló.
¿Tras 21 días?
Sí, 21 días.
¿Y qué te dijeron las autoridades ahí cuando fuiste?
Bueno, en ese nada más tuve 20 minutos con él allí, no hablamos de nada, simplemente de su salud, de su recuperación. Hablé con los médicos, ¿ve? De lo que se estaba haciendo para salvarlo, que su vida era primero que todo y ya.
¿Qué te dijeron los médicos de su estado de salud?
Que se había entrado muy mal, me dijeron todo eso, que se había desmayado, que vino la sangre, estaba deshidratado, y consecuencias, y entonces todo lo que le iban a hacer ahora, el procedimiento, de todo lo que le iba a pasar, complementarios, todavía no saben los resultados, si le iba a pasar algo. Que puede, ojalá y no haya afectado ningún órgano, que no tenga otra cosa, de cosas así salió.
O sea, que todavía hay un proceso de evolución que no se sabe cuál, si hay algún, Dios quiera que no, alguna secuela de todo este proceso.
Exactamente, que haya alguna secuela, lo pararon y no le dio mareo, ¿ves? Cosas así, entonces le iban a practicar los exámenes, para ver resultados y que no haya afectado ningún órgano ni tenga otra complicación.
Bien.
En estos momentos, cuando estás en terapia, hoy al mediodía yo debo de ir a llevar otro caldo, a ver si entonces ya con más calma me pueden decir o si ya el resultado de los análisis que le hicieron ayer, a ver qué sucede entonces.
Bueno, Maylin, 21 días y la pregunta es la siguiente. Un peligro para su vida, sin embargo, ha tenido que desplantarse por peligro para su vida, sin embargo, su objetivo lamentablemente no lo logró, que es su libertad.
Así mismo es, desgraciadamente así mismo es, pero en primer lugar está su vida porque, imagínate tú.
¿No habló contigo nadie de la seguridad?
No había nadie.
Gracias, Maylin Rodríguez Sánchez. Recordar que Giovanni Rosel García Caso es cuentapropista, herrero de profesión y padre de tres niños. Cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición, luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín, quien ya se había declarado en huelga de hambre en la prisión de Cubací, también conocida como el Yayal, el 11 de mayo en la tarde, en reclamo de su inmediata liberación, de donde fue trasladado tras un desmayo para esta institución hospitalaria en la madrugada del último lunes. Bueno, esta es la situación de García Caso, que este viernes continúa a esta hora de la tarde internado ahí en terapia intensiva tras 21 días de huelga de hambre. Otra situación compleja, los detenidos de la protesta de Caimanera. Sigue la pesadilla de esta familia. Tenemos el contacto desde Caimanera, en Guantánamo, con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Victoria, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Victoria, buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo anda Felipe Octavio, que ya desde el miércoles está contigo en la casa? ¿Cómo anda él y cuál es su estatus de cara a toda esta situación y enfrentará él también la justicia? Cuéntanos.
Bueno, sí, mira, en este momento él se encuentra conmigo desde el momento que llegó acá, se la ha pasado comiendo poco, a ver, poquito a poquito, de todo lo que aparece. En este momento se encuentra con dolorcito de estómago y esas cosas. Él está bastante delicado, aparte. Tengo que llevarlo al hospital porque psicológicamente está afectado. Tienen que tener conocimiento que el muchacho tiene un retrasado mental. Entonces, en la situación de él, se mantiene, está suelto, pero se mantiene bajo investigación. Todavía él no ha salido de esto, porque él no ha firmado ningún documento, no le han dado el papel de libertad, sino él se mantiene, no puede salir de la provincia y espera de proceso.
Él está, el estatus jurídico legal en que se lo entregaron ustedes, arresto domiciliario.
Bueno, prácticamente así, porque no puede salir de aquí de la provincia y está todavía para proceso.
Sí, está en libertad condicional bajo arresto domiciliario. Ahora bien, este es el caso de Felipe Octavio. Ayer, en medio de toda esta pesadilla que usted está sufriendo, tuvo que viajar nuevamente a Guantánamo porque tenía visita a su otro hijo, el hermano de Felipe Octavio, Luis Miguel Alarcón Martínez. ¿Cómo lo encontró en el centro de operaciones en Guantánamo?
Sí, mira, lo encontré, se mantiene súper delgado. Está bien delgado, pero un poquito animado porque, bueno, ya sabe que su hermano fue liberado y era de unas cosas que lo estaba afectando bastante. De momento sabe que su hermano no es que liberó, pero está aquí en la casa. ¿Entiendes? Está bajo los cuidados míos. Y está muy delicado de salud en el sentido que está muy debilitado. ¿Entiendes? Pero bueno. Tuve momentos que pude conversar con él, entre una cosa, tuve que picar el pelo porque él tenía el pelo largo y yo hablé con el instructor y pude picarle el pelo. El muchacho se mantiene allí sin espera de un proceso. Él está sancionado, ya, él sí está sancionado. Y lo que me dijo el instructor.
O sea, ya él tiene cargos de desórdenes públicos, igual que los otros que están presos. Sí, pero a usted le habían dicho que sería, ya eso se lo dijeron hace algunas semanas, que sería transferido a prisión en espera de juicio. Sí. ¿En qué ha terminado eso?
Bueno, hasta ahora eso es lo que ha determinado, que están esperando para hacer un cambio de medida. Eso es que el abogado, ¿ves?, haga la solicitud para pagarle una fianza para estar en la casa hasta la hora de juicio.
Ah, ustedes solicitaron un cambio de medida para que sea arresto domiciliario a espera de juicio, pero no se lo han concedido todavía.
Todavía no. Dicen ellos que eso lo solicita el abogado, el cual ayer tenía que una entrevista con él y en la condición poco hubo mucha agua. Y él no se encontraba tampoco en lo que era la provincia, había salido al municipio. Y entonces quedó de llamarme para nosotros hablar del asunto. Ya tiene conocimiento porque yo por teléfono le pude decir que yo lo que quería era de momento sacar al joven para traerlo para acá, para la casa, hasta la hora del juicio. Entonces, ¿qué me dice el instructor? Que sí, que eso sí, pero él tiene que hacer la solicitud. Y si no se la aceptaban, podía repetir y pedir hasta que me la aceptaran.
¿Y ya él hizo la solicitud?
Sí, sí.
Ahora bien, Victoria, otra cuestión. ¿Qué se sabe de Rodi y Daniel Álvarez y del otro que últimamente ha arrestado, Freddy Sarkis, que dicen que ya lo liberaron? ¿Qué ha oído usted?
No, a Freddy nadie lo ha... Están los cuatro. Liberaron a dos nada más.
O sea que Freddy, su hijo, y Rodi y Daniel siguen ahí presos en el centro de operaciones.
Sí, siguen presos en el centro de operaciones.
¿Cómo no?
Los únicos jóvenes que fueron pasados a la casa con la misma condición es Felipe Octavio Correa y Yandri Pelier Mato.
¿Cómo no? Bueno, muy lamentable. Hay que seguir esperando y seguir luchando, Victoria. No pierde usted el contacto con el abogado para presionar, a ver si al menos le liberan a su otro hijo y lo tiene en casa hasta el día del juicio.
Mira, yo quería también reafirmarle algo, que eso me está también en dos ocasiones, hubo una manifestación tanto del compañero de la seguridad, de aquí de Caimanera, que me está atendiendo, como el instructor de la prisión donde están mis hijos es una sola cosa. Que eso sí, prácticamente han hecho entenderme que yo estoy cobrando un dinero por yo hacer las entrevistas. Que...
Eso es total, por lo menos en el caso de Radio Martí, eso es totalmente falso. Usted lo hace para denunciar el caso de su hijo, nadie le paga a usted nada.
Exacto, solamente usted sabe que yo necesito que eso, porque se está como manifestando que la noticia que yo estoy dando es a cambio del dinero. Cosa que eso se sabe que es mentira. Mentira, yo lo hago porque quiero justicia para mis hijos, quiero libertad para mis hijos, que sé que mis hijos no han cometido, no han hecho nada. Ni contra la ley, ni contra nadie, al contrario, facilitando que el pueblo, ¿entiendes?, tenían que comer, como ha sido así.
Victoria, sí. esto es una amenaza, una velada amenaza para tratar de censurarle que usted no denuncie lo que pasa con sus hijos.
Bueno, yo le he tomado como eso porque yo no recibo dinero de nadie, yo solamente lo que estoy es dando las entrevistas y voy a seguirla dando para que quiero la justicia, quiero que liberen a mis hijos, incluyendo a los otros muchachos que también están necesitando del apoyo del pueblo completico para ellos también salir, que van a ser sancionados los cuatro que están ahí, incluyendo eso que no sabemos en qué va para esto.
Victoria, ¿y esta amenaza hecha por estos dos oficiales, ¿en qué contexto se le hizo usted? ¿Que la podían involucrar en algún tipo de delito a usted?
Puede ser. Lo único que han dicho es que tenga cuidado, que yo estoy hablando mucho, ¿entiende? Que estoy hablando mucho, que a mí ellos cobraban lo que están aquí, supuestamente, que yo tengo contacto. Que no es así, porque no es así. Están cobrando bastante dinero y me dan 1%, 100, 200 pesos para que yo siga hablando, que eso es mentira.
Bueno, pues me alegro, muy válida. Gracias, Victoria. Qué bueno que en el aire usted ha clarificado eso, porque es una tremenda mentira. Gracias, Victoria. Victoria Martínez Valdivia, directamente de Carmanera para nosotros, del oriente del país. Nos vamos al occidente. Contacto en los Palacios Pinar del Río, San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Pascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Me escuchas bien?
Perfectamente. Bueno, ya desde ayer... Es oficial, no son buenas noticias para todos acá en el Caribe y en Estados Unidos. Ya es oficial la temporada de huracanes. Ahora estamos hasta noviembre en este fenómeno meteorológico que sufre la región. Procesos típicos de esta etapa. Pero la primera perturbación ciclónica tiene el potencial nuevamente de la nueva temporada de afectar a Pinar del Río. ¿Cuán preparado está Pinar del Río luego de que ya se cumplieron 8 pasos de Ian y aún hay centenares de desamparados, centenares de campesinos con las cosechas destruidas? ¿Cómo puede ya enfrentar Pinar del Río la nueva temporada ciclónica? ¿Se resolvieron todos los problemas pendientes?
Bueno, mire, Tomás, realmente ahora, aparte de la lluvia, aparte de la temporada ciclónica, que realmente sería devastador para Pinar del Río, también nos encontramos en medio de un rebrote de COVID. Al parecer es la pandemia que volvió a tomar fuerza en algunos lugares. Y hay varios casos, diría muchísimos casos ya en estos momentos, que están sufriendo el embate de esta gripe. Yo, de hecho, y toda mi familia se encuentra ahora en estos momentos encamados prácticamente por cuenta de la situación esta que tenemos con el catarro. Pero bueno... dígame.
No, te preguntaba, hablando un tema con el otro, posible caso de COVID, pero no lo saben porque no se hacen PCR.
Exactamente, no se está haciendo PCR ni se le está dando la información completa a la población. Realmente en algunos lugares se ha tomado la medida de que utilicen el nasabuco, en otros no, y en lugares públicos, cerrados y demás. Pero no se dice directamente que es COVID, pero sí en la palestra nacional a nivel de Radio Bemba, como decimos nosotros aquí, sí se está comentando de que hay ya muchos brotes de esta enfermedad.
¿Y esto sin medicamento alguno, Esteban?
No, no, por supuesto. Aquí los hospitales están, que son campos de batalla, Tomás. Los hospitales en un campo de batalla están mucho mejor todavía que lo que se encuentra uno en los policlínicos, en los hospitales provinciales y municipales. Esto es.
Bueno,
esto
no
es,
quiero robarte mucho tiempo porque no te sientes pero bueno, bien, pero ¿cómo anda Pinar del Río? ¿Cómo anda Pinar del Río?
Bueno, Pinar del Río, usted sabe que todavía estamos a un 2% de la recuperación de Ian, ¿me entiendes? Porque ellos dicen un 4, yo diría un 2 y diría hasta un 1, porque hay que estar con los pies sobre la tierra y visitar los campos y ciudades, como digo yo, como hago frecuentemente, para ver las condiciones en que está viviendo el campesinado cubano, y ellos haciendo oídos sordos a todas estas reclamaciones que hace 5 años la Liga de Campesinos Independientes de Cuba les viene haciendo, de toda una serie de medidas que quizás pudieran haber resuelto, y yo diría que pudieran haber resuelto el problema de la población, de la hambruna que se está viviendo, la desolación, las casas todavía, muchas de las casas están sin techo y muchas de las familias están desprovistas desde alimentos, ropa, calzado, hasta medicamentos. Quiere decir que lo que se está viviendo es catastrófico, Tomás. Hay que ir a diferentes lugares de campo, no solo en las ciudades, sino en los campos profundos y lugares de difícil acceso para ver cómo están viviendo esas personas. Eso da pena, da grima, como están viviendo todavía. Y ahora, si se vuelve otra vez a ocasionar otro huracán para la provincia de Pinar del Río o otro ciclón para la provincia de Pinar del Río, como dijo ahorita, sería devastador porque no hay condiciones creadas, no hay nada creado, ni siquiera para lo que pasó. Así que para lo que está por pasar, sería apocalíptico. Vaya, en estos momentos.
Gracias, Esteban Ángel Tabascal de Los Palacios. Nos vamos a la ciudad de Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional, en la capital provincial, el contacto con el activista y periodista independiente José Rolando Cázares. Gracias, José Rolando. Buenas tardes.
Gracias, Omar, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ayer empezó la temporada de huracanes, pero ¿cómo está Pinar del Río preparada? Que ha dicho el Centro Meteorológico de los Estados Unidos que el occidente pinareño pudiera ser el primer lugar que recibiera los primeros embates de la primera perturbación ciclónica de la ya temporada de huracanes. ¿Cómo anda Pinar del Río? ¿Está todo resuelto bueno, de Ian y de los huracanes anteriores? ¿Cómo están preparados para enfrentar esta nueva temporada? ¿Se resolvieron todos los problemas?
Bueno, los que están preparándose son las personas, ¿me entiendes? El pueblo, pero el gobierno realmente no está haciendo nada, incluso no ha emitido ni una respuesta por parte del gobierno provincial en el sentido de limpieza de los desagües o de preparación, nada de eso. Simplemente las mismas personas son las que están tratando de poner algo de techo con lo que pueda, porque esta tubería trae agua y, como es lógico, las viviendas se están mojando. Pinar del Río fue una de las provincias donde más afectación hubo con el huracán anteriormente. Y todavía hay afectaciones, no se ha reparado ninguna tipo de casa de por parte del gobierno. Quiere decir que vamos a entrar ya en la temporada ciclónica, posiblemente tengamos otro evento meteorológico y todavía no hemos terminado con el anterior, los desastres que ocurrió, que van a comenzar ahora de nuevo. Es apocalíptico, ¿verdad?
José Rolando, finalmente, antes de irnos, se habla de que hay un rebrote de COVID en varias provincias del país. ¿Hay brotes gripales en Pinar del Río? ¿Has visto alguna
situación? Sí, hay brotes gripales incluso con niños menores de edad en el pediátrico aquí, Pepe Portilla, y en la capital. Ya me han dado comunicación de que hay varios niños que han entrado con el supuesto virus, que sabemos que es el brote de COVID.
Pero el problema fundamental es que no hacen los PCR y no se puede certificar.
Exactamente, no hay PCR. Ellos supuestamente dicen que es que no hay PCR para realizar esos análisis, los exámenes.
Increíble. Gracias a José Rolando Cázares en el Occidente Cubano para nuestro espacio Cuba al Día. De esta forma vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con la segunda parte de Cuba al Día este viernes, 2 de junio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el tema de los materiales de la construcción. Sobre el tema, el asesor de emprendimiento, sociólogo, economista, en la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y también a todos los que nos escuchan en este momento.
Bueno, interesadísimo en conocer la visión tuya de este planteamiento que ha hecho en Mesa Redonda, el espacio estelar del oficialismo cubano. Pues ahí participaron directivos del Ministerio de la Construcción en la Mesa Redonda. Estuvo la directora general de materiales del Ministerio de la Construcción, Delia Díaz Hernández, y estuvo también pues Reynold Ramírez, vicepresidente primero de GEICON, que es la empresa, el grupo empresarial de materiales de la construcción, integrada por 45 empresas o entidades estatales, la mayoría de ellos y cuatro empresas mixtas. Me llama la atención que entre lo que se planteó ahí en la mesa redonda, que muchas veces no va a ningún lado, pero bueno, es lo que están diciendo los funcionarios cubanos, hablaron de que tienen como propósito en este 2023 incrementar las exportaciones con el propósito de buscar financiamiento, sostener y desarrollar en Cuba la industria de materiales de la construcción. Se puso ahí como ejemplo que ya esta semana hubo la primer partida de unas exportaciones del gobierno cubano de arena y gravilla del país a las Islas Caimán bajo bandera británica, esto desde el puerto de Cienfuegos. Ángel Marcelo, Ante la realidad nacional de un desplome de la construcción de viviendas, el propio gobierno ha tenido que reconocer que no han podido ni resarcir los daños de las viviendas del huracán Ian, que ya pasó hace 7 meses por el occidente del país. El Fondo Habitacional de La Habana está destruido. Básicamente, la paralización de la construcción, el único que queda libre es el conglomerado Gaviota y los generales de la Fuerza Armada, que manejan el negocio de la construcción de hoteles para el turismo en La Habana, zona céntrica del país, y en la callería. Ante esta realidad, ¿cuán viable es exportar materiales de la construcción si no son capaces de producirlo para los cubanos?
Bueno, yo creo que esa cifra, primero que todo, hay que decir que esas cifras que está dando el Ministerio de la Construcción sobre la base de las exportaciones a las Islas Caimán son muy significativas para el gobierno cubano, pero realmente no son grandes cifras para las Islas Caimán. Y son cifras que para cualquier país no significan grandes cantidades, sin embargo, para Cuba representa muchísimo por la incapacidad que tiene de generar ciertos niveles productivos. Eso es un elemento que habría que tomar en cuenta. Otro elemento que hay que tomar en cuenta en esto es la obsolescencia tecnológica en las maquinarias de producción de materiales de la construcción. Y son maquinarias en su mayoría de la era soviética. Y ya han pasado más de 2 décadas, posterior al año 89, y bueno, sencillamente no se renuevan esas maquinarias. Por otro lado, hay un elemento que se intenta negar todo el tiempo, que es la poca productividad que tiene la empresa estatal socialista en la producción de cemento, dicho sea de paso. Sin embargo, los privados sí han demostrado capacidad suficiente, sobre todo los dedicados a la producción de materiales de la construcción, que producen con ciertos niveles de calidad, incluso han llegado a certificar sus productos con las normas ISO. Y eso es interesante, porque ellos no están exportando, pero sin embargo están comercializando sus bienes a empresas gubernamentales, en algunos casos y otras veces a otros mismos del sector privado y a personas naturales que están intentando también arreglar sus viviendas. Eso es un elemento que hay que decirlo, pero que el Ministerio de la Construcción desconoce prácticamente, y los funcionarios también, porque tampoco ellos son consumidores de ese sector privado, pues sencillamente un salario de un funcionario público en Cuba es muy limitado y por tanto no le da para consumir en el sector privado hoy en día.
¿Cuál es, en qué ha terminado el estatus? Tenemos entendido que esto ha tenido una paralización del otorgamiento de licencias a empresas, a MIPYMES, destinadas a la construcción, a reparación y también a la confección de materiales a la construcción. ¿En qué estatus está esto?
Bueno, hasta ahora se mantiene la aprobación de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción. Lo que sucede es que la mayoría son dedicadas a los servicios de la construcción y muy pocas son dedicadas a la producción de materiales de la construcción. Y sobre todo, ¿por qué? Bueno, sencillamente por lo que hemos mencionado anteriormente, hay obsolescencia tecnológica, cuesta mucho acceder a maquinarias, muchas veces son maquinarias rústicas o reparadas en ocasiones por parte del sector privado. Y otro elemento que yo creo que da traste con esto que mencionaba los funcionarios del Ministerio de la Construcción, ellos constantemente están explicando de que, bueno, hay que exportar para acceder, refinanciar al propio sector. Pero es que esa no puede ser la solución, porque al final se convierte usted en un exportador de materias primas, baratas, pero sin embargo, eso no ayuda a la industria propiamente a alcanzar ciertos niveles de producción. Es decir, recordar siempre que ser un productor o un exportador de materias primas a bajos niveles de valor agregado, sencillamente no te da ninguna posibilidad de crecer o de desarrollar la industrialización de la economía. Y eso es una cosa que vamos, tienen que saberla, eso es el ABC de cualquier industria o negocio que usted intente poner dentro de un país.
¿Qué por ciento de los materiales de construcción que produce el Estado cubano se los devora la construcción de la hotelería?
Bueno, fundamentalmente yo creo que no están centrados, vamos a decir así, en todas las capacidades que pudieran generar y sobre todo los niveles, vamos a decirlo así, porcentuales de los que pudiéramos estar hablando tendría que estar dirigido a la producción, al acceso al cemento.
al acceso del cemento, pero imagínate.
Sí, a la producción, al acceso al cemento, así, por parte del resto de los involucrados en la construcción. En el sector de la construcción no solo se involucran los constructores de edificios, en el sector de la construcción se involucran los carpinteros, se involucran distintos actores dentro de una actividad. Muchas veces asociamos a la construcción los productores de material de construcción o los que están prestando el servicio, vamos a decir los obreros, los albañiles, claro. Pero dentro de ese sector se involucran otros actores.
Sin embargo, el Fondo Habitacional de La Habana continúa reconocido por las propias autoridades con un déficit de más de 1 millón de viviendas.
Sí, yo creo que sí, y el déficit puede ser que esté, y no lo dudo, que esté incluso, que supere esa cifra. Sí, hoy mismo salía por La Habana y me encontraba un derrumbe. Es decir, constantemente ocurren derrumbes dentro de la ciudad, y sobre todo estos días de lluvia, son muy intensos y provocan los derrumbes. Yo creo que incluso el déficit puede estar superando esa cifra, y me imagino también que habría que contabilizar. Yo creo que el Ministerio de la Construcción debería contabilizar la situación precaria que también tiene en las provincias, porque se habla constantemente de la situación, vamos a decir, que tiene La Habana, pero el resto de las provincias del país está muy comprometido. Si observas nada más la provincia de Artemisa, está en una situación deplorable. La capital de la provincia de Artemisa está en una situación deplorable con el fondo habitacional. Y así, si nos movemos por el resto de territorio, nos encontramos igual situación. Entonces, es bastante complicado. Yo creo que esa cifra está muy maquillada por parte de la autoridad y habría que repensar esa cifra.
Como no, gracias en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la participación desde allá del destacado economista cubano-español Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, usted, como siempre, dando en el clavo apenas, pues, entra en la tabla, como diría un viejo refrán cubano. Hubo una de estas mesas redondas que usted sigue con atención, en sobre todo en los temas que tienen que ver con economía, de funcionarios cubanos, pero le tocó el turno a los funcionarios del Ministerio de la Construcción, donde, pues, estos funcionarios llegaron a la conclusión que hay que tratar de exportar materiales de la construcción para poder sostener, desarrollar y obtener fondos para mejorar la situación de la construcción en Cuba. De nada se habló en esta mesa redonda del incumplimiento de los planes de reparación de viviendas por el gobierno revolucionario, del incumplimiento de la reparación y construcción de casas en Pinar del Río dañadas hace 8 meses por el paso del huracán Ian, del desplome del fondo habitacional de la capital cubana. Pues, Elías, a razón de todo esto, ya usted reaccionó en su blog Cuba Economía, un análisis que se hace ahí en su blog para el servicio de todos sus clientes y cubanos, expertos, quien quiera participar, continuo sobre la economía cubana. Y usted ha titulado su reacción a esta mesa redonda, Vivienda de arcilla sin cemento, la producción de materiales en Cuba en la encrucijada. ¿De qué se habló en esta mesa redonda y cuán divorcio tienen estos funcionarios de la realidad del país, Elías?
Bueno, yo creo que lo has resumido bastante bien. En concreto, uno de los puntos fundamentales que se abordó fue el tema de la exportación. La mayor parte de las cosas que se dijeron son cosas que tienen poco sentido, porque ¿a quién se le ocurre plantear exportación de un producto que no satisface las demandas nacionales? En cualquier país del mundo, lo primero es la atención al público nacional y luego, si hay excedentes, pues se destina a la exportación. En Cuba no, en Cuba parece ser que estos dirigentes del Ministerio de la Construcción quieren vender lo poco que se produce en el país para obtener ingresos, porque por lo visto no los pueden obtener en condiciones normales, ya que Cuba no paga sus deudas y por tanto no tiene acceso a los mercados de capitales internacionales, la misma matraca de siempre, y entonces lo que hacen es vender en el exterior. Y bueno, han incrementado bastante las exportaciones y se han puesto unos objetivos para el plan de este año que realmente, si los cumplen, van a ingresar una cantidad importante de dólares en concepto de exportación. Pero vuelvo de nuevo a las palabras de mi buen amigo y colega Ángel Marcelo, que intervino antes que yo. Los problemas de construcción en Cuba no están solo en La Habana, están por toda la isla. Y con tal de que miren un poquito en cualquier sitio, se van a encontrar que hay derrumbes por todas las provincias, ¿no? Y en esa, ahí también hablaron de eso en la mesa redonda. Me sorprendió mucho la idea que llevan ahora de también descentralizar la fabricación de materiales de construcción hacia los ayuntamientos, hacia lo que antiguamente eran los ayuntamientos, las corporaciones locales, los órganos de poder popular locales, los quieren convertir en función de las características de cada uno en el territorio en fabricantes de materiales de construcción. De ahí viene mi título de casas de arcilla sin cemento, porque en la mesa redonda algunos de estos dirigentes del MICONS dijeron que en Cuba había arcilla bastante en abundancia y que se podía perfectamente utilizar para la fabricación de materiales de construcción en determinadas zonas, no en todas, pero que el problema fundamental estaba con el cemento, que el cemento es un producto que requiere un gran consumo de electricidad para su fabricación y que en Cuba, tal y como está la cosa ahora de la electricidad, pues no está el horno para bollo en ese sentido. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que los dirigentes comunistas que se sienten seguros en sus puestos al frente de la organización estatal, del ministerio y de las diferentes entidades que configuran el sector, pues bueno, se autorrecrean en dar una serie de datos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, mientras que el problema fundamental de la falta de vivienda, de la necesidad de los arreglos en las casas, en los edificios, en las naves, en los todo eso permanece exactamente igual y, como decían muy bien Ángel, con estas lluvias torrenciales siguen cayendo edificios, o sea que el patrimonio inmobiliario del país está absolutamente degradado por culpa de esta incompetencia estatal a la hora de fabricar materiales de construcción. Y aquí hay un dato también que con esto quiero matizar, que es que no dejan entrar al sector privado. Se vanaglorian de que solo hay un 4% de MIPYMES dentro de la fabricación de materiales de construcción. Mi pregunta es, ¿y por qué no hay más MIPYMES? ¿Por qué impiden a las MIPYMES entrar en un sector en el que se supone que las MIPYMES van a ser más eficientes que el Estado, que es un organismo que está para otras funciones, no está para estar fabricando materiales de construcción? Todo esto es ideología, demagogia, un modelo obsoleto que hace falta cambiar y que, bueno, pues nos está dando estos episodios que, en mi opinión, lo que hacen es acrecentar la sensación de falta de respeto que tienen ya los cubanos hacia sus dirigentes, ¿verdad?
Ahora, Elías, este tema tiene otra arista. En la primera parte del espacio, tomando como referencia lo que usted había escrito, yo entrevisté al vicepresidente de una MIPYME, Antonio Fon, es una cooperativa. Estas personas lograron sacar, ya no se están entregando estas licencias en este momento, pero ellos fueron de los pocos que lograron pues tener su licencia para tener una cooperativa de construcción. El problema que están paralizados es porque no tienen materiales para operar. Tienen muchas casas que reparar, incluso ellos de los derrumbes y cuando ha habido desastres naturales por inundaciones en La Habana, eso han prestado el Pemencup, así se llama la MIPYME, y están paralizados por falta de material de construcción. Sin embargo, esta persona me decía que contradictoriamente no se para de construir hoteles para el turismo y los materiales salen de la propia empresa estatal socialista. No hay control sobre lo que sale ahí, pero ahí sí no falta de nada. ¿Es irónico esto, Elías?
Bueno, ya sabemos que el régimen tiene una prioridad absoluta en la fabricación de hoteles y la fabricación de habitaciones de hoteles, la reforma de habitaciones, etcétera, y en eso no escatiman en gastos. Y eso es una verdad total y absoluta cuando uno analiza la distribución de las inversiones. Pero lo que no está ocurriendo todavía en el sector de la fabricación de materiales de construcción, Tomás, es lo que está pasando ya en otras actividades de las MIPYMES. Te pongo un ejemplo. En algún sector de MIPYME ya se está permitiendo importar materia prima del exterior para fabricar en Cuba productos finales. Porque Alejandro Gil el otro día en la Asamblea dijo que no quería que las MIPYMES importasen productos finales y puso el ejemplo de la cerveza, que él no quiere que las MIPYMES traigan cervezas ya fabricadas, sino que la cerveza se fabrique en Cuba. Claro, para que la MIPYME pueda fabricar, la MIPYME necesita tamaño, necesita escala, necesita tecnología y necesita proceso productivo. Y eso hoy por hoy está muy, pero que muy limitado, porque las MIPYMES, la palabra lo dice, pequeñas, pero muy pequeñas empresas que no se pretende que crezcan, porque el régimen no quiere que se enriquezcan, no quiere que tener competidores directos. Pero hay sectores, como he dicho, en los que las MIPYMES ya pueden importar producto del exterior, producto intermedio, como es, por ejemplo, la harina. y en Cuba luego esas MIPIMES se ponen en contacto con las panificadoras, le suministran esa harina y las panificadoras estatales fabrican el pan. Esta situación está ya en proceso y yo creo que en el sector de los materiales de construcción se podría establecer un mecanismo similar. ¿Qué no lo hacen? Bueno, pues que las razones ya hay que buscarlas en el ámbito político, que es donde siempre están las dificultades de la economía cubana para funcionar. Pero desde luego el marco está creado, el marco se puede poner en marcha y mejorar notablemente las condiciones de vida de los cubanos si se hacen bien las cosas y se permite que la economía se destrabe.
Yo he hablado aquí con fabricantes de bloques que dice que no es nada complicado. Si tuviesen la posibilidad de tener la arena, la piedra, el cemento disponible, llenaban todas las provincias cubanas de bloques. Eso es lo que hace falta.
Claro, y las empresas estatales comunistas no producen la materia prima. La MIPYME podría fabricar esos bloques, por supuesto que sí, y lo haría con mucha eficiencia. Pero lo que pasa es que el producto de la empresa estatal está o limitado para la exportación, o condicionado para los hoteles, o racionado. Y por tanto esa MIPYME, como no puede traer esos materiales de construcción del extranjero, no se lo permiten de momento, pues no puede fabricar los productos y los materiales de construcción. Pero estoy convencido de que esto se tiene que ir modificando. O sea, hay un montón de actividades todavía en las que las MIPYMES no han entrado y no se han desplegado porque el régimen lo prohíbe, pero que si las MIPYMES realmente entraran en funcionamiento, como pasa aquí en España hay MIPYMES que fabrican hasta sillones de dentista con música incorporada. O sea, son empresas que tienen una altísima tecnología y que en un local chiquitico te montan esos sillones de dentista que luego venden por varios centenares de miles de euros y los fabrican MIPYMES. MIPYMES que tienen a lo mejor 20 o 25 trabajadores, que ya son empresas de una cierta envergadura, pero que facturan por encima de los 3.000 millones de euros al año, porque esos productos se venden muy caros porque son de alta tecnología. En ese sentido, no hay límites para la MIPYME. ¿Quién pone los límites? El régimen comunista, que no quiere que las MIPYMES evolucionen y se desarrollen. Las quiere tener sometidas. De hecho, ya lo han dicho, ellos quieren que las MIPYMES sean como una muleta que sostenga el aparato de la empresa estatal ineficiente. Y ese modelo, insisto, no va a ningún sitio. Y lo decimos aquí en tu programa desde hace ya bastante tiempo. La MIPYME tiene que tener autonomía plena del Estado para poder crear empleo y riqueza. La encuesta esta que ha publicado la ONEI, la Encuesta Nacional de Ocupaciones, que también he recogido en mi blog, el empleo estatal todavía es el 73% del empleo. ¿Pero a qué están esperando para reducir la enorme masa de gente ocupada en oficios y ocupaciones que no aportan productividad a la economía? El sector no estatal es el 27% nada más. No, es uno de los porcentajes más bajos de los países del mundo. Eso tiene que pasar a ser el 75% y el estatal el 25%, que es lo que pasa en el resto del mundo. Y claro, esas consideraciones no están en la cabeza de los dirigentes comunistas que se empeñan en mantener un sistema que no funciona.
Bueno, entonces yo necesito una clarificación suya. Entonces yo opino personalmente que ante el anuncio que hizo el gobierno esta semana, que ya se inició la exportación de materiales, un barquito con unos cuantos metros cúbicos de arena y gravilla a las Islas de Caimán, que son unas islitas bien pequeñas ahí, bajo bandera británica, desde el puerto de Cienfuegos. ¿Usted no cree, profesor, que sería más rentable, en vez de mandar este barquito de arena y gravilla a las Islas de Caimán, que se le repartiera a las MIPYMES cubanas para que se reprogramaran y reconstruyeran el déficit de vivienda que hay en el país? ¿Sería más rentable?
Desde luego, pero no solamente sería más rentable. Yo ahora dejo mi papel de economista liberal y me pongo en el papel de un defensor del bienestar del pueblo cubano. Es que hace falta construir viviendas para que los cubanos no tengan ese déficit de casi 3 millones de viviendas que hay en Cuba.
Claro.
Es que es una labor de urgencia nacional y si los cubanos pudieran comprar las viviendas, mejor todavía. ¿Por qué los cubanos solo pueden comprar una vivienda y tener otra más solo por culpa del régimen comunista? ¿Por qué los cubanos no pueden comprar 10, 12 viviendas y ponerlas en alquiler, creando el sector del alquiler de viviendas en Cuba como existía antes de la República? Yo creo que esto es lo que hay que reflexionar. Lo que no puede ser es que siga existiendo una economía atrasada, obsoleta y dominada por decisiones políticas e ideológicas que no llevan a ningún sitio. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que las MIPYMES abren un espacio para la creatividad de la economía, para dar satisfacción a las necesidades del pueblo cubano, mucho antes de empezar a exportar a países chiquitos de la zona del Caribe, que lo único que van a aportar va a ser unos cuantos miles de dólares, pero que con eso no se va a ningún sitio.
El gobierno sigue siendo el freno del desarrollo que necesita Correcto. La empresa privada cubana.
Correcto. Es el principal obstáculo que tiene la economía cubana para salir adelante. Se llama régimen comunista y el gobierno que lo sustenta. Y creo que hasta que en tanto en cuanto eso no se remueva, los cubanos van a seguir pasando la situación muy difícil y se está viendo en todas las indicadores. Lo que vamos recibiendo de este año va siendo cada vez peor con respecto al año pasado.
Gracias, profesor Elías Ambos Brau, al economista destacado allá en Valencia, España, para Cuba al Día. Cerramos así nuestro programa acá en Radio Martí. Como siempre, primero, el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza tan generosamente diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo». El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.